El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te hará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Qué raro que no aparezca Javi. ¿Supiste algo, Emma?
No, la verdad que no, pero igual siempre llega sobre hora, o sea.
Sí, pero no apareció más tarde. Toda la semana, ¿viste? No hubo noticias. Acá estuve hablando con el chico de radio, ¿no? Tampoco nadie lo vio, nadie sabe nada.
¿No?
No.
Le preguntaste a la señora.
¿Le habrá pasado algo? Yo estuve averiguando, ¿viste? Si aparecía algo en la comisaría, porque encima justo él tenía. Se había llevado la recaudación de la fecha. Así que no.
Estaba medio jodido, me hace lo secuestraron.
No apareció por la casa tampoco, nadie sabe nada. Es todo un tema esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamaste al teléfono? Yo estuve llamando y no puedo comunicar.
Para, lo llamo, llamo.
Llamalo a ver si...
No me atiende nadie.
No atiende... No, es la puta madre. Bueno, esperá que lo llamo al otro teléfono. Pues, ¿al otro lo llamaste vos?
No, lo llamé a este, que es él, no.
No, lo llamaste al otro, ¿no?
No.
¿No lo tenés? Bueno, Jaga, lo llamo yo, a ver, le llamo al teléfono rojo, a ver si sabe algo. A ver si me atiende este pibe de puta madre.
¡Correte, pendejo de mierda! Sí, ¿quién es?
Hola, ¿es? Javi.
Sí, ¿quién habla?
Nacho.
¡Nacho! ¿Qué hace, Nachito?
Ponelo en altavoz.
Pará,
¿me escuchás ahí?
Sí, hala.
¿Me
sí.
escuchás bien ahí?
Sí, te escucho.
Dale, papá, ¿dónde estás? Qué bueno que me llamaste, cómo te extrañaba, loco lindo. Acá, por el oeste, dando vueltas.
Ah, ¿estás dando vueltas por acá? Che, que no te podía atender nadie. Te mandé mensaje, ¿no entendiste? ¿Qué pasó?
No, nada, yo que se salieron una vuelta, carajo NC, me quedé hablando con un par de monstruos ahí en el bodegón del Rubio, y bueno, estoy acá, Nacho, ¿qué?
Ahí estás.
Pero no, ¿cómo te fuiste? Te estamos buscando.
Acá por Irigoyen, Merlo, la calle Merlo, por acá cerca, chicos, está acá, ahí toque nomás.
¿Está por acá?
¿Pero que estás viniendo?
Bueno, venir.
Dale, estamos esperando, salimos al programa.
Salimos al aire.
Bueno.
¿Preparaste algo?
Chicos,
Javi.
Nacho, pará, aguantame un segundo.
Sí.
Mala, por ti,
ayer, ándale. Vale,
Nico.
Está en Paraguay, boludo.
Este no está. Se fue a la mierda.
Mala, por ti, por ahí.
Hijo de puta, se fue a la mierda, boludo.
¿Y con la plata?
No,
con la plata.
¿Qué habrá hecho? Se la patinó, boludo.
Nacho, sí, ya está, pasé. Sí, ¿qué me decías?
Javi.
Sí, ¿qué?
¿Te fuiste a Paraguay otra vez? ¿Otra vez lo mismo?
No, no, hablo guaraní, hablé con Marco, vende diario acá paraguayo, buena onda, hablamos siempre en guaraní, sí, no, no.
Pero nada. Si Marco no trabaja en el puesto de diario. Marco es el verdulero.
No digas nada.
¿Dónde está? Javi.
No digas nada, boludo, tiene Paraguay, boludo.
¿Te la pegaste en la peda y te fuiste otra vez?
No, estoy llegando a Villarrica, Nacho, estoy llegando a Villarrica, escuchame, vos sos el único que me va a poder entender, Nacho. ¿Vos te acordás que yo te conté que mi sueño era ser terrateniente en un campo grande de soja?
Sí.
¿Te acordás que yo te conté eso, no? ¿Te acordás? Pará, aguantá un poco que
sí, pero,
estaciono porque me la voy a pegar, boludo. Te las lágrimas en los ojos, lo que tengo encima.
No, frená, frená.
Escuchame, Nachito, escuchame. Es así, mirá. Yo estoy en el Paraguay, estoy llegando a Villarrica, ¿me entendés? Pero la idea es esta, mirá. Por la plata que sacamos en la fiesta, me puedo comprar 4 hectáreas en Villarrica. La saturo de soja de Monsanto, le pongo 4 banderas en cada lateral de horizonte de Monsanto. Planto soja. Cuando llego hasta arriba, una capita de tierra más Monsanto y soja. Igual, viste, el Monsanto, que es buenísimo, crece como loco. Y ahí, lo que yo pienso de acá a 5, 8 años, esa ganancia, ese peso bruto que pude sacar de la plata de la fiesta, lo invierto en la radio de vuelta, Nacho. Yo creo que la radio me tiene que querer más, me parece. Es una buena idea, me parece, Nacho.
Pero tanto tiempo te vas a tomar, ¿te parece?
Bueno, mira, que conocer el Paraguay también, la riqueza de su país.
Pero dejaste a tu mujer, la nena, va a crecer.
Eso es bueno, le dejé un maniquí conmigo.
Vas a llegar para la fiesta 15, eso sí.
Seguro, pero llego con una torta enorme. Llego como el video de los decadentes, ahí viene Ramón, viste el video que viene con el descapotable.
Es la capanga.
Capanga, tenés razón. Entonces, bueno, pero llego a cumpleaños de 15 con mi hija, así con mucha plata, mucha soja en el traje, ¿no? Que nos interesa a nosotros, Nacho.
Pero, Nacho, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos con la plata? ¿Tenemos que devolverla?
Mira, yo te aconsejo que este teléfono que me está llamando vayas al dique acá de la reja y lo tires al agua. Por partes separados.
¿Vos decís?
¿Por qué?
Está Emma también acá.
Chicos, ¿ustedes piensan que San Martín, cuando cruzó los Andes, no hubo gente que lo dio por lo que estaba haciendo? ¿Vos te pensás que hubo gente que dijo, San Martín, ah, mirá, matás a los cabos primeros y vos cruzás los Andes? Yo tengo que hacer lo mismo, chicos. Acá falta en Argentina un héroe clasista. Entonces, bueno, me arriesgo. Me llevo la plata de la radio, la invierto en 4 hectáreas de soja, tanzo con Monsanto, tanzo con una esclavitud guaraní, ¿no? Que también debe haber varias también para poder contratar la mano de obra barata, y devuelvo toda la radio.
¿No seríamos nosotros los héroes que te estamos cubriendo, mintiendo lo que vos haces?
Transo honesto, decime vos, te la tiro y decime, Emma está por ahí, Nacho, ¿no? ¿También?
Me la tiro.
¿Está Emma?
Sí,
si está no,
acá.
No sé. Emma,
sí, estoy acá.
Tengo esta idea. Vuelvo con... Usted me hace el aguante. Javi, ¿dónde está? No sé. Sí, Javi, Nacho, no volvió.
¿Tenés
Javi
el número esto de Martín?
Javi no volvió, sí, no volvió. Entonces, de repente, yo te digo, atrasamos esto. Cuando vuelvo, pongo la papota arriba de la mesa esta de madera que está acá en el estudio. Le pongo mi nombre a la radio. Mi nombre, Tony River Enterprise.
Dale,
Enterprise. 3, ¿me entendés? Multimedio. Y a ustedes dos, chicos, ¿me están escuchando o no me están pasando acá bien? ¿Me están escuchando?
Sí, sí.
¿Por qué de la parte
sí,
que
estamos escuchando? Ustedes, estamos escuchando.
¿Qué vas a decir? ¿Qué
falta de la parte? Le ponemos a la radio Tony River Enterprise, medios multimedia.
¿Lo llamó?
Le ponemos a ustedes, de ustedes dos, le ponemos el nombre al estudio.
Nada,
le cambiamos el nombre que no tiene nombre el estudio y le ponemos Emma Nacho.
Nada más que eso, digamos.
No, yo diría que...
Emma.
No, ¿sabes qué?
3, 2, 4, 9.
Sí, tengo el número de Martín. Escuchame una cosa. Escuchame, soy Emanuel. Escuchame una cosa. Si no querés que llamemos a Martín, 50-50 para nosotros dos y vos te quedás afuera.
¿Qué mejor apuesta tenés?
Claro.
¿Querés ir a Cana? Y el sindicato de Nacho.
Mira, yo me pego un tiro acá y nadie ve la plata en su vida, ¿me entendés? Así que tampoco me estás extorsionando tampoco. Porque yo me vuelo la cabeza acá en este momento. Acá llegando a Villarrica, estoy a 12 kilómetros, más o menos estoy por Sonsón. Estoy llegando a Villarrica, tengo un punto de gendarme adelante. Me vuelo la cabeza. 40-40, agárrelo.
No le vamos a dejar nada a tu mujer y a tu hija, mira que sabemos dónde viven, ¿eh?
¿Por qué estás con mi mujer ahora? ¿Vos mi mujer? ¿Vos qué carajo te importa? Repite, te importa mi familia, vos. ¿Eh?
Fijate lo fuerte que vas a hacer.
Si siempre viste mal la idea que yo tengo una hija. Siempre lo viste mal. Dijiste, una hija. Por lo menos tenía un varón, por lo menos. Pelotudo, me dijiste un día. Cuando estábamos tomando birra acá en Puente de la Noria. Vos me lo dijiste un día, ¿eh? Y ahora te importa...
Pensalo antes de cerrar el trato.
¿Vos te sabés que con Barbie, no?
Pensalo antes de cerrar el trato. A ver cómo cerramos los números. Negociemos.
50-50.
Bueno, que estén bien, que estén sanas.
Le damos el 40. A vos te doy el 25 y te dejo relacionarte íntimamente con mi mujer.
Bueno.
No,
50-50, Jai.
Pero
no hay trato.
Compartís a mi mujer. Sí, bueno, vos sos muy chiquito todavía. No te vas a hacer boludo.
50-50.
Bueno, ¿arreglamos así?
Nacho, cortamos esta comunicación y tirás el teléfono al dique. ¿Me escuchaste? No quiero rastros míos. Yo voy a volver. Nos y vemos. Si hace falta, en 15, 20 días por Facebook, hacemos un accidente en Villarrica Automovilístico, finjo mi muerte. Y en 5 años...
Nos vemos.
En 5 años llego con la plata.
Nos vemos. El 7 de diciembre. 7 de diciembre. Sí.
¿Qué pasó? 6 de diciembre.
A las 9 de la noche.
Sí.
No sé dónde. Déjame lo vamos pensando. Ya en 2 meses y te digo bien.
En el patio no hay nadie. Por favor, pétenos el lugar.
Pongamos por ahora en el patio de los nadies.
Sí, por favor.
Y ahí nos encontramos. Y nos volvemos a ver.
¡Bueno!
Te esperamos con una linda fiesta.
¡Qué buena idea! Después de la penicilina, esta fue la mejor idea. ¡Gabriela!
¡Hola, mis queridos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan!
Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio. Por favor, Mati, bajame la música, por favor, Mati. Hemos sufrido en la semana ataques mediáticos, ataques por Facebook, ataques por WhatsApp, ataques por mensajito de texto, ataques en nuestros domicilios, en el caso de Nacho, en su country, en Norberta, en el caso de Emma, en la prisión número 16 de Olmos, que tiene salidas transitorias, y en mi caso...
Porque soy dueño del bloque 147, lo manejo todo.
El tipo está en la
espacio
papota.
Espacio Ibache también agarró.
Espacio. Es un tema muy Ibache. Nos han estigmatizado, chicos. Nacho, buenas tardes. Me parece que es el momento de chiste fácil, el momento de hablar en serio por la primera parte del programa. Nos han estado estigmatizando.
Este pibe
se ríe hasta en un velatorio.
¿Tienes actuación?
Desubicado como chupeta en el culo. Bueno, hemos sufrido varios ataques verbales, mediáticos, en el colectivo. Bajalo a ese.
De los pelos, como los de la plata.
De los pelos, ¿me entendés? Como que vuelva la vieja racia, que vuelva la vieja racia.
De nada,
gente
de nada.
Gente gritaba. Volvió a la racia, muchas gracias. Chiste boludísimo. Bueno, vamos a mantener la seriedad porque lo que quiero dejar el mensaje claro es esto, chicos, por favor.
Dale.
Nos han estigmatizado que la palabra de moda ahora, la palabra nueva, que está ahora de moda, después de empoderamiento, ahora es estigmatización, ¿no? Como que somos unos locos, como que somos unos casquivanes, como que somos gente relacionada a lo insalubre. A lo insalubre y relacionado a que nuestro motor creativo es, ¿qué? Las sustancias. Nos han disminuido al hecho de pensar que nuestra reacción creativa y nuestra acción hacia el multimedio enterprise es en base a cuestiones tóxicas. Nacho, ¿qué opinas al respecto? Vamos a despejar estas dudas y os arrancamos a Mundo Bullicio, me parece, ¿no? Es interesante que podamos debatir esto.
Tienen razón.
En el país del debate, ¿no?
Que tienen razón. ¿Eso decimos o tenemos que decir que no? Es lo que preferís.
Bien, Nacho. Bien, me gusta Nacho. No, sinceridad.
No, democracia. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué decimos? ¿Que sí o que no? ¿Por qué lado vamos? Los dos venden.
Pero la democracia, la onda que no te mueve.
¿Vos pensás que los dos venden después,
Yo pensaba... Emma, ¿vos, por ejemplo?
No, mamá, perdón. Fueron ellos los que me obligan a consumir.
Yo quiero decir de mi parte que, bueno, uno siempre... Mati, ¿vos algo por el estilo? ¿Querés decir algo, Mati? ¿Te crees que te comprometamos a vos también? No, Mati,
ni siquiera Mati, el micrófono.
Mati era como tu viejo te fajaba de chico, le decía, no, papá, no me pegue más. Y como estaba medio asustado. Yo de mi parte quiero decir que, bueno, uno ha tenido un pasado, uno ha tenido un presente y un futuro. El futuro, quién sabe dónde estará. El presente, vivimos totalmente anestesiados. Y el pasado es un recuerdo indoloro que solamente queda en el aire. Así que, bueno, chicos, empezamos con el programa en serio, ¿les parece? Nah, bueno, che, mandó un separador, Mati. Vamos separados, por
favor. Arranquemos. Estaba peleando con el sonido. No
estamos arrancando el sonido. Retorno. Queremos hacer esta aclaración para que, por favor, a mi hija no le insulten más cuando sale del jardín. A mi pareja no le insulten más cuando toman en el colectivo La Perlita. Quiero que esto se termine. No sé de parte de ustedes.
Deberían parar las agresiones hacia nosotros.
que paren las agresiones. Mati, por favor.
Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Ha comenzado la edición número 88, buena fecha 88, cuando el país ahí está medio los saqueos de Alfonsín, ¿no? Buena época para recordar, ¿no? Siempre ahora está Barrio Nuevo también de por medio, así que...
Sí, ¿cómo, vimos?
¿Cómo todo vuelve, ¿no? Como el vintage, la política vintage, ¿no? O sea, como todo... qué manga, qué gente hermosa, ¿eh? Gente... Mati, ¿por qué te fijas Barrio Nuevo? Lo llamamos para Navidad. Para que festejas cada el mundo bullicio de Navidad. Pues dos pelos arreglamos cualquier cosa.
Ojo, si me dicen que esta va a estar de ser el líder de mi gremio, me va a defender a mí. Ojo, El tema es que es uno porque el otro lo que defiende.
O sea, es como que, viste, es como que decís, bueno, con plata del lavado de los narcos hago un centro deportivo. Es como algo por el estilo. Es como que decís, está bien, pero ay, ¿dónde? Ese, para mí el mejor ejemplo que veo en la política es eso, como decir, es hacer un centro deportivo y un lugar hermoso, pero con plata de lavado de los narcos. Es como algo por el estilo, vamos a decirle. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 88. Estamos acá, Manacho, buenas tardes, ¿qué haces, loco lindo?
Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente. Buenas tardes también acá, Emma, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días para todos ustedes.
Tardes.
Mati, all right.
All right.
Emma, ¿cómo fue tu week? All week.
Traductor, por favor.
¿Cómo fue? Puedes decirle que bien. Después all, de ahí salió la cosa.
All no es todos y week semana. Bueno, all todo, toda semana. Bueno, a mi inglés, ¿no? Haciendo mierda un idioma con Tony Ryan.
Bien, me fue bien. La verdad que bastante bien.
Yo la verdad que estuve toda la semana, hoy a la mañana me levanté bien, tuve un nigeriano agarrándome acá de una contractura en el cuello. Empezó el martes, pero viste cuando tenés así, acá atrás una contractura que no es aire, porque te pasás azufre y no pasa nada. Viste, o sea, y nada, estuve recién en la mañana, me levanté y pude mirar para mi derecha, así que parezco así como, viste, como ve con Tiponi. Como Javi está re paranoico, no, no, el cuello está...
Javi está re duro, te juro que no. ¿Y cómo
te juro que no? Y todo chorrando falopa. Ahí está. Se la tomé toda yo. Bueno, esto es lo interesante del mundo bullicio. Estuve toda la semana y recién hoy solucioné algunas cuestiones, pero se me fue. Te juro, agarrado un chabón, un rugby, agarrado así del cuello de acá del homóplato, me estaba matando. Pero bien, encarando esta nueva semana, ¿no? Este país tan hermoso que nos ofrece Argentina, ¿no?
Sí.
Como la miseria, el hambre, la exclusión y también la diversión, ¿no? También un poco.
Sí, principalmente la exclusión, ¿no? De tanto podemos ver que sus voces fueron famosas, van repitiendo esas palabras.
No, igual acá se caga de hambre que no sabe hacer negocios, así que...
Nacho,
el
Nacho...
El que no tranza no gana.
Claro.
El que no tranza... ¡Bueno! Nacho, desde hoy que nos juntamos, está tirando frases kirchneristas, títulos kirchneristas. Hace un rato, pues esta también es kirchnerista. Nacho tiró otra antes kirchnerista que va a ser el próximo refrán que va a ser el kirchnerismo cuando se termine de pudrir todo. Va a decir, ¿hasta los pobres quieren plata ahora? Sí. O sea, falta que el kirchnerismo salga a decir eso. Ya denle 20 días que sale a decir eso ya.
Vos por el fondo azul, letras blancas, otro renglón en celeste. Y ya está, en el fondo para todos te la van pasando a repetición esas frases.
Vos haces lo que quieras, con la bandera argentina trae la cara de Néstor, así vos haces lo que quieras, ¿me entendés? También. Bueno, vamos a hablar un poco en serio. Hemos pasado justamente una semana, el sábado pasado, la radio FM Moreno ha hecho la fiesta. Ha hecho la fiesta.
La gran fiesta,
creo que hubo más o menos 150 personas. Los agradecimientos empiezan, primero a la gente la abordó. A la gente del Chur que nos abrió el espacio, a la gente de las bandas también agradecer. Yo en lo personal quiero agradecer mucho a los artistas de este evento, porque además de ir a demostrar su magia en su momento, además de ir a compartir su arte, durante la semana también comprendieron lo que era este sentimiento de estar entre todos haciendo un evento y entre todos dando una mano y entre todos que sea un mensajito, un destornillador, una guiñada de ojo al pasar, era bueno, era positivo y sumaba. Así que bueno, mi reconocimiento de parte de acá de Tony, de Javi, de Mundo Bullicio, Muchas gracias a la gente que aportó, que apoyó la movida, a la gente que vino a la fiesta también. Por suerte nos pudimos poner al día hasta septiembre. Creo que hasta octubre pudimos estar al día, así que le contamos a la gente también que vino, que apoyó. Le contamos también, si quieren ver, siempre están abiertos los balances económicos de la radio para cualquier persona que quiera revisarlos también. Así que muchas gracias a la gente que apoyó la movida, a T de Tilo, a Filas Vagantes, a Tercer Cordón, al sonidista que viene a hacer sonido gratis también, no me acuerdo el nombre, que también es de Los Mutantes, Alejandro Cristian, no me acuerdo el nombre, le mando un saludo grande.
Parece que Cristian.
Cristian, me parece que es Cristian. Bueno, voy a hacer sonido gratis, una predisposición hermosa también. Bueno, y a toda la gente de la radio y a ustedes que vinieron a compartir y entre todos vamos entendiendo lo que es compartir estos espacios, ¿no? También, porque durante la noche yo lo que vi, mucha gente, siempre lo que suelo ver, mucha gente se conoce en otros lugares y está ahí tomándose una cerveza, compartiendo algo, contándose anécdotas. El ambiente fue todo muy ameno, no hubo, o sea, fue todo muy de diversión, de relajo, de compartir, de disfrutar. Así que bueno, vamos cerrando como Nicky Jones cerró su ataúd y dijo, la gente, no puedo permitir que la gente me vea en este estado.
Muy buena, Tiki, muy buena.
Bueno, agradecimientos y solo agradecimientos a todos aquellos que vinieron el sábado desde organizadores, artistas y el público también que vino a apoyar, desde a compartir, a pagar una entrada, a consumir en la barra y aportar. Gracias, muchas gracias a la radio. Y bueno, chicos, ¿algo más? ¿Vamos a una tanda de Cheverón?
Vamos a una tanda y bueno, seguimos después con más.
Ah, pará, antes de irnos aclaramos. Hoy a la noche en el Churqui, el Tercer Cordón está juntando dinero también para el octubre callejero, que se va a hacer en octubre. Así que los chicos están organizando una fiesta hoy a partir de las 10 de la noche en el Churqui. Así que
va a estar muy buena.
Se va a poner muy buena, muy divertido. Y también es otra forma de seguir apoyando. Es así, muchachos, el dinero está entre nosotros. Llegó para quedarse como la Mona Jiménez. Llegó para quedarse como el pantalón chupín, que no se va más. Es así. Mati, aunque todos estén de acuerdo, eyectalo. Ah, no, en desacuerdo en realidad.
fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Recorte informativo.
Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
¡Hombre! Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
dolor, caras de resignación. En estas calles nada, tan solo queda oscuridad. Nada cambió por acá, la protesta sigue igual. Y los sueños quedarán olvidados en el más allá. Cuando nada quede por hacer,
tu alma brillará.
Y cuando nada quede por hacer,
la estallará.
Y cuando nada quede por hacer,
tu alma brillará.
Y cuando nada quede por hacer, nuestras vidas ya no son lo que ayer nos ofreció. El camino no es igual y la vida terminará. Nada cambió por acá, la protesta sigue igual. Y los sueños quedarán olvidados en el más allá. Y cuando nada quede por hacer, por hacer,
la estallará.
Y cuando nada quede por hacer,
tu alma brillará.
Y cuando nada quede por hacer,
esto no es para aprendices.
¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz?
Es un insulto. Golpéalo, viejo. Golpéalos a todos.
Ay, estás celoso porque ya no tiene estómago para comer, señor sin barriga. Señor sin nada de barriga.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a agradecer especialmente a Tede Tilo. Hoy vamos a estar pasando toda la música de Tede Tilo en el programa, una forma de agradecimiento a la banda. Íbamos a pasar Filas Vagantes, pero no tenemos ningún tema, chicos, de ustedes.
Para sí, el fin de semana que viene lo podemos pasar.
El fin de semana que viene nos comprometimos, pasamos todo el programa Filas Vagantes. Y la
todo gente... el programa pasamos pasado directamente, si querés.
¿Cómo?
Pasamos todo el programa pasado, ni venimos.
¿Quiere que hagamos eso?
Claro,
o sea, vota al bot 1 o al bot 2 si quiere que Mundo Bullicio.
No te arriesgues, boludo.
Pasa uno grabado, pero de otro programa, no de ustedes.
Claro, claro.
Che, si alguien cuenta chiste corto estilo...
Pasen música nada más.
Sí, traten de no presentar los temas, ni siquiera. ¿No? O sea, viste, Martín desde la casa cuando queremos hablar te corta la radio, viste, así como para que no hablen, viste, solo la música. Si contás chistes cordobeses, sos cordobés, estás viendo por acá, no sabes por qué estás de Córdoba, estás viendo por acá. O sea, si encontramos alguien de Córdoba viendo acá y cuenta chistes cordobeses y quiere venir al estudio a contar chistes cordobeses, sería pero el hallazgo del año.
Y si sos gallego y tenés chistes gallegos,
podés venir, está bien, pero un cordobés que venga acá, claro, a tirar chistes así, tic, 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 chiste, 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 cuarteto y explota la noche. Bueno,
y si Fernet también mejor todavía.
Ya le pedían todo, la escritura de tu casa, el número de cuenta de la cuenta corriente.
La primera y la segunda hipoteca.
Tranqui, después no te pedimos más nada después de eso. Más después ahí empieza la amistad en adelante. Bueno, gente, el tema del día me parece que lo que nos compete es la abogada, me parece que habría que llamarla así, ¿no? Porque no es maestra, es abogada Nora de Lucía, esta señora tan simpática que se la ve dando discursos. ¿Viste esa gente que ya te causa bronca cuando la ves? A mí con esta mujer me pasa lo mismo, me pasa que tiene pinta así de lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué hace Nora de Lucía? Bueno, Scioli la puso no solamente en este cargo, viene de otros cargos públicos anteriormente, y la tarea de Nora de Lucía, íntimamente, secretamente, dentro del gobierno, es reducción de costos y de personal. Es abogada, está muy relacionada con lo que son los números, la cuestión de ir recortando costos. Bueno, ¿qué dijo Nora de Lucía? Dijo que a partir del 2015 va a haber una nueva ley educacional que va a sacar de lleno del 1 al 3 los aplazos, porque no queda chic, o sea, no queda, no dan el time, o sea, no es así como, no queda bien visto de que alguien saque un 1 al 3. Entonces, Nora de Lucía dijo que del 1 al 3 es como una estigmatización, que era palabra nueva ahora de moda, estigmatización, ¿no? Todos son estigmatizadores, todos tienen estigmatizados, saquean un país entero, le roban los sueldos a los jubilados, hacen lo que quieren, pero vos le decís algo y ellos dicen, no me estigmatices. Esta cosa que tiene la burocracia, ¿no? Es lo que tiene el Estado. ¿Cuál es la nueva ley? Pretenden sacar del 1 al 3, porque ellos entienden que el 1 al 3 es una... como que el chico se siente excluido, ¿no? Como que no se inserta educacionalmente dentro del sistema. Entonces, van a empezar a contabilizar del 4 en adelante. Yo hablaba con un maestro antes de ayer y me decía que también eso genera discusión, pero en sí el maestro es el que tiene la oportunidad de calificar. Entonces lo que vos, si llevas bien las cosas, ¿no? O sea, si no te sumás a este proyecto de tender todo para abajo, pero vos como maestro seguís queriendo sumar, lo que se tendría que hacer es que el maestro mismo, dentro de una de él, decida que empiece que el 4 te cueste mucho sacarte, ¿no? Como en la facultad, un 4 en la facultad, no es que me sacó un 4 en la facultad, no, tenés que estudiar un montón para sacarte aunque sea un 4.
Que un 4 valga un 4, digamos, ¿no?
Como... que valga un 4, vamos a decir. Entonces el tipo me decía que esta discusión es para armar quilombo. Lo interesante de esto, ¿no? Que esta ley se publica en la sala de una conferencia de prensa, ¿cuándo? El Día del Maestro. Entonces me parece, ¿no? O sea, si uno ve entre líneas, ¿no? La mala leche que tiene Scioli, tiene el gobierno hacia los maestros, ¿no? La mala leche, la mala predisposición, que el día que es el Día del Maestro, ¿no? El día que uno le regala algo al maestro, se acuerda de todos sus maestros, un día tan lindo, ¿no? Sacando al nazi de Sarmiento, ¿no? Sacando un tipo como Sarmiento, pero valorizando lo que es la educación, ¿no? Lo que mucha gente laburó sin cobrar sueldo, o sea, lo que es el educador, ¿no? O sea, todo eso, me perdí. Ayúdame.
Todo eso con... A ver.
Me perdí, para. Ahí está. Ese día hermoso, que es el Día del Maestro, ¿no? Ese día que todos nos acordamos del maestro, que los maestros se juntan, hacen el acto, todo ese día. El gobierno tiene la felicidad de tirar esa bomba el Día del Maestro. Me parece que esto queda en evidencia, queda claro que la idea es siempre confundir, ¿no? Y la idea es distraer, la idea es armar el quilombo. Porque decime, ¿qué necesidad tenía tirar una ley así justo el Día del Maestro, ¿no? Ninguna necesidad, solamente para que el maestro no pueda disfrutar el único fucking día que tiene para celebrar su día. Esta ley...
El día que está en la casa descansando, que se pueda levantar sin preocupaciones, le mandas una cosa así. Es una ley muy rara, porque no puedo entender el beneficio.
El beneficio es lo que dice el Estado. Yo escuchaba al subsecretario de Educación, decía que esta es una forma de que ese chico, por tantos unos, dos, tres que se viene sacando y quizás está dudando en dejar el colegio, esta es una forma de traerlo de vuelta, de incluirlo de vuelta.
Entonces la forma no es que aprenda, sino solamente que tenga el papelito que dice que terminó.
Bueno, chicos, el plan fin es un montón de cosas que hizo el gobierno que suman estadística, y con esa estadística después ahora el kirchnerismo, que es re zurdo, pero es muy zurdo, dice
el FMI dice que tenemos educación en 6.2, el BDI, ahora se fijan lo que dice, bueno, no importa.
Pero eso es para hacer estadísticas nada más, ¿no? O sea, ¿cuánta gente está saliendo de educadores, ¿no? De educadores que educan, educadores diciendo que los chicos salen de quinto o sexto año sin comprender un texto, ¿no? Sin saber leer un texto. Entonces, esto lo que sigue marcando, ¿no? Para mí algo muy interesante que hoy me parece que el programa va a ir por ahí, cómo nos siguen acostumbrando a la miseria, ¿no? O sea, cómo vamos a ver de acá 15, 20 años cómo la gente que estudió en Capital tiene un nivel cognitivo muy desarrollado diferente al que vive en el conurbano, ¿no? Porque acá en el conurbano, ¿cuál es la idea? Achatar.
Es la idea de la falsa verdad también, ¿no? Porque vos tenés una verdad que es que todos van a estar que terminaron la primaria, pero que ninguno sabe ni leer ni escribir.
Claro.
¿De qué te sirve?
No sirvió de nada.
Pero o sea, los papeles en los números, a vos te figurás como que todo el mundo terminó la primaria. Y para tu gestión, para los números, para cuando haya elecciones, vos decís, yo acabé con la con que no terminaron la primaria.
O sea, tenés un futuro de mierda, pero no estigmatizado. No vas a estar estigmatizado por los maestros, ¿no? Que Nora de Lucía llegó a decir que a veces los maestros se ensañan mucho con un alumno y por eso vienen los aplazos.
Vos sos pobre. Estaba por debajo de la línea de pobreza. ¿Te iba a hacer aumentarte vos los ingresos o decir que la línea de pobreza está más abajo? Eso es lo que hacen.
Y revalidar, también como hizo Víctor Hugo Morales, que después lo vamos a hablar más adelante, revalidar eso, ¿no? Que vivir en la miseria es digno. Me acomodo y se hace el chiste, ¿no? O sea, encima hasta los pobres piden plata, ¿no? Porque eso es lo que debe pensar el kirchnerismo adentro, internamente, ¿no? Porque una medida así, educativa, de tirar todo para abajo, y que no importa qué se enseñe, no importa nada, lo que importa es que chicos se sigan aglomerando, ¿no? Porque es un aglomerado el colegio, ¿no? Aglomerando los que tienen clase, ¿no? Los que tienen clase, ¿no? No. La idea es, se cortó la competencia sana. Y no digo competir, ¿no? Porque también podríamos discutir si este sistema educativo representa a los chicos, si les interesa a los chicos, si les parece divertido, atrayente. Podemos discutirlo. Pero me parece que estar poniendo un 1, un 3 y decirte, macho, volvá a estudiar de vuelta, me parece que está bien. El conocimiento nunca está de más. Aunque los perros no lo apliques en nada, el conocimiento de leer un libro, vos en tu casa íntimamente, es beneficioso. O sea, no está mal estudiar. No hay que fomentar a la gente a que no estudie, a fomentar a la gente a que no trabaje. Hay que fomentar a la gente a que sea independiente y que tenga educación. Porque la educación es la base de darte cuenta cuando sos grande quién te somete y quién no, ¿me entendés? Y de esta manera siguen adoctrinando a la gente y haciéndole creer a la gente que es una forma digna. Otro de los puntos.
Haciendo boludos, digamos.
Haciendo boludos y mucha gente aplaudiendo esa máquina de hacer boludos también, ¿no? Por eso también hay que ponerse a pensar también, ¿no? ¿Quién apoya y quién banca a esta gente que está? Después, otra de las leyes, que otro de los puntos de la ley, es que ahora te puedes llevar previas. Te puedes llevar dos previas en quinto grado.
Cosa rara, ¿no? O sea, ¿Por qué ya tenés que saber esas cosas?
No, y además si llevas previas en la primaria, loco. La primaria es lo más divertido que hay, ¿me entendés? La primaria no tiene que ser un como la facultad, poner como una tortura. La primaria es algo más lúdico, es algo más. Sí, te enseñan todo, pero la primaria es la base de la familia, que te vayas a esparcimiento social en el colegio. Bueno, ahora te puedes llevar previas en quinto grado, pero no termina acá. La otra ley también es que, el otro artículo es que el maestro va a ser el encargado a contraturno de quedarse con ese chico a enseñarle para que pueda rendir. Entonces podemos ver cómo el Estado, con una ley, con un juego de cintura más que el Diego en el 86, pudo tirar el fardo adentro del aula a los maestros, ¿no? Porque Nora Lucía diciendo que los maestros ensañan con los chicos y le ponen aplazos, ¿no? Después diciendo que no los aplacen, que los hagan aprobar. Después diciendo que él se tiene que quedar después de contratiempo no cobrando. Porque hay maestros que no cobran. En Churqui hicimos la movida de sábado, que la mayoría son docentes de abordo, y nos contaban que de marzo no cobran. Entonces, seguir poniendo en la mochila del docente un montón de cargas más, que no tienen un sueldo digno, se caen las paredes. Y ahora, esta medida revolucionaria, esta medida que se puede ser aplicada a Suecia, quizás, puede ser aplicada a otro país, acá no. Esta cosa que tiene el kirchnerismo, ¿no? De tirar títulos muy europeos, progresistas, muy así de intelectualoides, muy lejos de la realidad.
Como la supertorre que quieren hacer ahora en Capital, el polo audiovisual.
Yo no sé si vieron otra. Yo no sé si estamos todos de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, porque yo a veces pienso si no es demasiado.
Soy ciego, Javi, soy ciego, ¿no entendés?
Es mala ciego. Es mala ciego, qué boludo.
Y pues, te vas a una torre ahora de 300 metros para que la veas. Si no podés verla, sos ciego, para que más o menos te puedas imaginar.
La palpeo, la toco.
Claro.
Bueno, es una torre de 335 metros, la más grande de América Latina. Eso es importante, ¿me entendés? O sea, lo importante es que el país, el mundo se conozca con estadísticas.
Es como la moda, lo importante es cómo te ven, no importa lo que hay abajo.
Mirta Legrand lo dijo. Nadie le da bola a Chiquita y Chiquita lo dijo hace mucho tiempo. En Canal 9 pasa de estado, lo dijo Chiquita hace mucho tiempo. Bueno, así que bueno, Le mandamos un abrazo grande a los docentes, de vuelta otra mochila por encima de los docentes, de vuelta otro quilombo a los docentes. Y lo interesante es que yo siempre pienso en esto, ¿no? Siempre pienso, ojalá, ¿no? Yo sé que quizás hay gente que todavía no está preparado, no lo entiende. Yo siempre le hablo a la gente que son más jóvenes. Empecemos a ver a quién estamos votando realmente. Empecemos a ver quién está dirigiendo este sistema. El peronismo gobierna hace 60 años en provincia. No podemos permitir que acá en provincia nos traten todo el tiempo como si fuéramos esclavos, ¿me entendés? Como en el centro de Moreno no hay calles. Yo no puedo entender cómo la municipalidad de Moreno se mete a organizar un evento con bandas, a decir que banda suena mejor que la otra cuando no puede poner pavimento en dos calles. Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a debatir, ¿no? Empezar a debatir la gestión, empezar a debatir qué hiciste vos, dónde estuviste parado en ese momento, porque ahora vienen elecciones en Moreno, ¿no? Y no nos olvidemos que menos Lucas Franco y menos la gente del FIT y del PO, después todos están sospechados de tener acciones en la Perlita, de que uno puede ser dueño del trébol, la recolección de basura. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que Nestlé saca 1 millón de litros de agua por día y vos de acá te quedás sin agua después de las 4 de la tarde. No nos olvidemos de esto, porque esta gente la votaron, alguien la votó. Y a Scioli puede ser el futuro presidente, es el que mejor tiene imagen. Así que nosotros acá en provincia podemos tener un pantallazo de lo que va a convertir Scioli el país, ¿no? En una manga de ignorantes en todo sentido. La idea es que, bueno, pienses, no dudes, no tengas autocrítica, nada. La idea cada vez está más solventada el hecho de que seas un corderito y un rebaño y sigas prendido en un fanatismo. Cada vez se sigue ofreciendo esto, ¿no? Y lo terrible de esto, lo espantoso es, nos siguen acostumbrando a vivir en la miseria, nos siguen acostumbrando a esto. Y eso es algo que va a costar muchos años para salir adelante, de empezar a creernos que merecemos cosas mejores, ¿eh? Bueno, así que bueno, chicos, listo. Ya está, ¿está bien? Docentes, un abrazo grande. ¡Che, Baradel! ¿Qué pasa con Baradel? ¿Alguien lo vio a Baradel?
Está en la isla, en Cancún.
Escondido.
¿Y los burócratas de Cetera y toda esa gente tampoco aparecieron? ¡Qué no, raro, nadie. Che! Bueno, un saludo si lo ven por ahí, ¿no? Un abrazo.
Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad.
Todo lo que se habla de energía, con lo que el país y también el mundo evolucionaron en materia de dar mucho más trabajo, de tener mucho más industria, de dar la posibilidad de que mucha más gente, millones de personas tienen aire acondicionado. Antes nos acomodábamos con el abanico, con una revista vieja, con lo cual me parece que cuando vos titulás esto en los diarios, hoy el título era... Esto va entre paréntesis porque lo quiero trabajar para mañana, la cantidad de gente que vive en las villas. Lo que tratan de darte a entender es que hay más gente pobre. No, me puse a charlar con una de las personas que trabaja en uno de los edificios cercanos mientras esperaba un taxi que nunca vino. Y le pregunté, ¿dónde vive usted? En Guernica, me dijo. Esto es para el sur, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y digo, ¿cuántas horas tiene de viaje? Dice, tengo dos, salgo 3:15 de la mañana... y llego a las 5:20, 5:25. Ómnibus y tren. Digo, ¿por qué ómnibus y tren? Bueno, porque con la segunda parte del tren ahorro. Claro. Digo, ¿por qué no viene todo en tren? Porque no lo tengo a esa hora. Vuelvo en tren. El tren cuesta ida y vuelta 4 pesos, el micro, mucho ida y vuelta más, cuesta 9.70. O sea, 2 veces y media. Fíjate vos lo que significa que te traigan. Después vemos si tenés que viajar parado, como en buena parte del mundo, etcétera. Pero, ¿qué sucede con la vida de esa persona? ¿Vos te imaginas 2 horas para venir, 2 horas para ir? Que muchas veces se te convierten con cualquier episodio en 1 hora más. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido 1000 veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo, en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien, y la Villa 31, y ahora vamos a transmitir en cualquier momento desde adentro de una de las villas. Ya les vamos a contar por qué. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés un cine a donde escaparte, con ese tiempo que te lleva a ir y venir. Es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Bueno, porque yo sé cómo se trabaja en estos títulos, ya estamos entrenados. Lo más maravilloso de estos años es haber aprendido a leer de nuevo. Cuando uno lee lo de ayer de la energía, ya llego acá y digo, consíganme los datos de la energía. Los datos dicen cosas en contrario. Cuando uno ve lo de las villas, digo, con ese título bajé y me pongo a charlar con un laburante, y me doy cuenta que para él sería 1000 veces mejor, si pudiera, vivir aquí y ganar esas 4 horas de cada día de su vida que le cuesta ir y volver, más el dinero que gasta, que es otro sueldo, si se quiere.
Bueno, me parece que la gente que no estuvo escuchando estos audios de Víctor Hugo Morales, la verdad que yo siempre tuve mayor respeto, ¿no? Sobre Víctor Hugo Morales. Empecemos por partes. Primero, Morales lo que está diciendo es que como el país creció tanto, el país le fue tan bien, eso es las villas es producto de lo que el crecimiento tuvo el país, ¿no? Eso es primero lo que está recalcando. Después, eso es lo trascendental. Algo para destacar sobre eso, ¿no? Sí, permitimos un... Sí, es verdad, ¿no? Vamos a ponerle que es verdad que la gente llega ahí, como también fue en la época de Perón, ¿no? Que se trajo a toda la gente del interior para ocupar las fábricas y después lo despidieron a todos y se formaron las villas, ¿no? Esto es lo mismo ahora también. Entonces, podemos ver cómo... A ver, pará que me olvidé de vuelta, me trabé la... Decí vos.
No, hasta yo quería decir es cómo me llama la atención cómo arranca el tema hablando de el... que la electricidad y el consumo energético, y cómo arranca hablando, ¿no? Como que antes nos abanicábamos con una revista y cada vez menos revista, entonces hubo que hacer una solución diferente porque no se venden tanto las revistas como se vendían antes.
Claro,
culpa de internet.
Venden aire acondicionado. Me acordé de la idea de lo que quería decir. Lo que está diciendo Víctor Hugo Morales es que el crecimiento capitalista que tuvo este sistema necesita de esclavos al lado, cerquita, para que trabajen, ¿no? Entonces lo que podemos denotar acá es que si tuvo la plata el país, si al país le fue tan bien, como dice Morales, que le fue el país, ¿por qué no se solucionó la cuestión habitacional? ¿Por qué no se le solucionó la cuestión de urbanizar los lugares y darle luz, calle y aguas potables, ¿no? Porque eso también es como seguir acostumbrándonos, no lo que teníamos el tema de antes de la colación, seguir acostumbrándonos a vivir en la miseria. Después otro tema que tiene que toca Morales es el tema del transporte. Él dice que vivir en la villa es mejor porque si no ese señor de Guernica pierde 4 horas. Entonces lo que estamos hablando, Morales, es que no hay medios de locomoción para el trabajador entonces.
No debe haber un transporte que te pueda llevar más rápido, que esté mejor echar las rutas, los caminos, cuando puede viajar, que haya más frecuencia en el transporte.
¿No deberíamos perseguir a Cirigliano y a Schiavi y a Devido y no atacar a los 4 boludos que pintaron con graffiti en los trenes nuevos? Me parece, Morales, no habría que apuntar la investigación para otro lado. Me parece que empezar a escuchar a esto a Morales, para mí ahora Morales queda en el mismo lugar que tiene Mariano Grondona, ¿no? Tipos que saben hablar muy bien, pero muy bien, que saben hablar, se expresan espléndidamente, pero la verdad es que esta la pifió el tipo, ¿no? O sea, porque cada uno, yo tengo conocimiento de las villas, me he criado en Lugano, o sea, yo puedo hablar de lo que es una villa por dentro, y me parece que no hubo gente que se fue de la villa, se fue a vivir a Palermo y a los 20 años dijo, extraño la villa, voy a volver a la villa oculta, porque la verdad es que la villa es buenísimo. No hubo ningún caso así. Entonces no entiendo acá, como también una vez se quiso explicar, que dijo Cristina, que ella bajaba la autopista y veía muchos antenas de DirecTV en la villa, ¿no? Que eso también era crecimiento. Eso es crecimiento del sistema capitalista, Morales, Cristina. Porque si vos antes te abanicabas con una revista y ahora tenés un aire acondicionado, lo que único progresaste es que tenés plata para comprar un aire acondicionado. No que tenés solucionado la vivienda digna y la cuestión como ser humano. Me parece... No, yo la verdad que lo escuché a Morales y quedé sorprendido. No pude creer, lo tuve escuchado un montón de veces para decir, el tipo está diciendo esto, ¿no? Pero con esa dialéctica intelectualoide que tiene y esa demagogia, ¿no? Y esa cosa de que él vive en Puerto Maderos, muchacho. Morales vive en Puerto Maderos.
Para enterarse del tema de lo que es las villas, la vivienda, tuvo que hablarlo con un portero, que dijo él, porque por un taxi que no llegaba. O sea que nunca se puso a hablar con un portero ni escuchó el verdadero problema también de su portero.
Pero además, ¿qué puede conocer de la villa? O sea... Vos me decís que reivindicamos la cuestión del folclore de la villa, podemos reivindicar eso a la gente que, o sea, que le gusta, se viste, están escuchando música, hay gente por todos lados. El folclore de la villa, ¿no? Yo soy de Lugano y me acuerdo que en Lugano, en las villas había gente que le gustaba vivir en la villa, pero estaba ese folclore de la villa, no sé cómo explicarlo bien, ¿no? La gente que conoce una villa lo puede saber. Eso sí podemos reivindicar, la cuestión cultural, la cuestión de encuentro de comunidades de todo el país, podemos reivindicar todo eso, pero no podemos reivindicar nunca que una persona viva en condiciones infrahumanas, que viva rodeado del paco todo el tiempo, y es terrible, ¿no? Uno se escucha hablar a veces y se siente como TN, ¿no? Se siente como Nelson Castro, señora presidenta, quiero decirle. Pero la verdad que me parece que el kirchnerismo sigue en este afán de estar negando todo, de pensar que esto es Suecia, de tratarte a vos como un boludo, ¿no? O sea, vos sos el boludo que no entendés lo que estamos haciendo nosotros. Y esta medida...
Que no crece porque no querés. Esa es la peor parte, que te dejan ese mensaje de diciendo la concha de hermana, ¿cómo te lo hago entender que no es así?
O sea, la onda no es que palo para todos ahora, ¿viste?
No es que tengo más hijos para cobrar más asignación universal como piensan muchos. Esas ridiculeces, cortémosla.
Eso, cortémosla, pero también tenemos que cortar, dar planes a la gente, a lo pavote, a los punteros políticos. También tenemos que cortar también con eso, me parece que eso no hace ningún bien. Morales, para seguir con esta campaña que tuvo él después de los dichos, fue a la villa. Pero contaba un amigo íntimo de Morales que tiene una radio ahí en la Villa 31, contaba que es amigo íntimo de Morales. Entonces cuando se enteró que Morales iba a ir a la villa, dijo, esto fue después de los dichos, ¿no? Como fue Morales para reivindicar... Que eres villero de corazón también, ¿viste? Con sus zapatos Armani, pero fue a la Villa 31.
Yo nací nací en Uruguay.
En una parecida en Uruguay así nací, ¿no? Parecita. Igualita, Morales, igualita a la Villa 31 habías nacido vos. Fue a la Villa 31 y cayó Morales y no fue a visitarlo a su amigo, el de la radio. Fue a visitarlo a un puntero político del kirchnerismo dentro de la Villa 31. ¿Y con quién fue Morales? Su grupo para choque, ahora es nuevo, ¿eh? Ahora, el Movimiento Evita, ahora parece que es el nuevo los grupos de parachoca de kirchnerismo, fue acompañado del Movimiento Evita, el Movimiento de la Cámpora, para que ninguno se pasara de listo alrededor de él.
Es que parachoques estaban los gendarmes.
Eso son los que legalmente, después ilegalmente tiene el Movimiento Evita y hay mucha gente hermosa que tiene también los Barra Brava, gente hermosa, gente linda que hace grande este país. Entonces, fue Morales de vuelta a la villa como para decir, soy villero de corazón, Lescano, chupala, ¿me entendés? O sea, algo más o menos... Como algo parecido.
100% Víctor Hugo.
100% Víctor Hugo. La verdad que uno se ríe, ¿no? Se ríe porque la verdad que ya uno lo desborda. Escuchar estas cosas, estar hablando. Yo no creo ni que Clarín tenga razón, ni que el gobierno tenga razón. Pero me parece que hay está cortando el trabajo, la pobreza. Me parece que está llegando y no se puede ocultar más. Emma.
Sí, yo quería decir, mira. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con ustedes. No se puede... aceptar que un medio de comunicación tome de esta manera así a la gente que no puede vivir de otra manera mejor, más digna, digamos, que lo trate de esconder y diciendo que están haciendo algo mejor. Pero también, sin defender a esto, ¿no? También hay que ver cómo se maneja la burguesía y cómo se manejan atrás otras cosas que les convienen que ellos estén viviendo en esas villas para seguir ganando más plata de otra manera.
Hacen falta esclavos.
Vos lo dijiste, hace falta esclavos. que nosotros hacemos el chiste, pero
círculo,
es verdad, chicos.
Es un círculo, digamos.
Es que hace falta esclavos.
Se pelean entre ellos, pero los dos van por el mismo camino.
Si tenemos que trabajar, entonces hace falta esclavo, otro que lo haga.
Claro. Yo escuchaba la discusión ayer de gente que dudaba que en la Villa 31 no se caiga ninguna casa. Las construcciones, ¿viste? Dudaban. Y este tipo de la Villa 31 le dice, ¿sabés qué pasa? Decime cuánto derrumbo hubo en la Villa 31 estos 60 años. Ninguno. ¿Sabés por qué no? Porque nosotros somos los que construimos las Torres de Jaya, los que construimos Puerto Madero, construimos Barrio Norte. Y vos decís, tienes razón los chabones. ¿Por qué la mano de obra albañil de lugares lujosos de Capital Federal?
Y la verdad es que es la persona que realmente sabe trabajar, ¿no? Que es la que hace las cosas, no el que lo dice en teoría cómo se debería hacer.
Yo tiro esta idea del kirchnerismo. Si la agarran y, por ejemplo, la hacen ley, yo no la voy a reclamar, no la voy a reclamar. Sé que van a hacer una torre de ahí para gente magnate, gente millonaria, gente pudiente, los mismos que nos están haciendo mierda hace años en este país. Sé que van a hacer esa torre para ellos. ¿Por qué no le piden que donen la mitad de la plata y urbanizan la Villa 31, ¿no? O por lo menos cada señor que usted, el dueño, que los terrenos son de Nación y después solamente privado, pero el Nación también va a prestar plata para que se construya esa torre. ¿Por qué de cada 5 ladrillos, 2 van para la Villa 31? ¿No? ¿No les pareció una buena idea? Si igual la gente que va a hacer eso son los de la Villa 31.
O mejor dicho, en vez de
tanto difícil, se meten todas casitas, 2-3 pisos, varias casitas, se arregla todo.
Y se acabó el problema,
sí, o mejor, en vez de usar el terreno para una construcción, para gente de dinero, podrían usar el terreno para sacar a la gente que está viviendo en casas que se pueden derrumbar en cualquier momento y construirlas ahí.
Los Joclender van para eso. Me creo que está Sueños Compartidos.
Pasa que la 31 ahí en Retiro está muy cerca ya de Puerto Madero. Entonces quieren correr a lo de Puerto Madero un edificio más. Lo van alejando.
Lo van alejando. Ah, si los pobres no se corren, nos corremos nosotros. ¿Está bien? Bueno. Hello. La verdad, gente horrible. La verdad que Perón, si está bien vivo, podemos criticar a Perón un montón
de
cosas.
Se le caen las manos.
Se le caen las manos a Perón.
Se las corta solo con los dientes.
Se las corta él solo con los dientes. Podemos discutir de Perón un montón de cosas. Pero la verdad que, ¿cómo están tratando a la clase obrera y está estigmatizando, diciéndole que vos sos pobre y que ser pobre está bien? Y que tus hijos no tengan colegio, ni hospital, ni calle, ni ambulancia. No tenga nada de eso, está bien. Porque eso no hace el juego a la derecha. Me parece que eso es muy perverso. Bueno, ¿nos vamos? Chau.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¿Cómo quedó el auto?
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Aquí estamos, en el tercer bloque de Mundo Inicio.
hablando de los colmillos de la soledad. Regalado, ofrecí el sabor de aquellos que en albergue se hacen tibios y no llegan al orgasmo ganador. ¡Qué ganador! Fue así que comprobé que siempre puede haber algo peor. Fue ahí que comprobé que la angustia prima de la desesperación. Y que a veces, tal vez, estar solo es mejor. Y que al cielo no se llega. Existe peor remedio que la enfermedad. Fin de turno, lo molesto, señor, a este animal nocturno. La mañana lo encontró al huir, sin hígado, sin techo y sin amor. Ah, fue así que comprobé.
Esa
¿estás ahí, Luis Zamora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, se hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, sí, sí. ¿Qué? Es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal?
¿Cómo andas?
No, no es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente.
Bueno, tenemos ahora una entrevista que nos ha salido así, que nos cayó en el programa, que...
Llovió del cielo.
Un oyente, aquí, que se presentó en este caso, Víctor Hugo Desmorales, es su nombre.
Ahí.
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás? Sí.
Bien, fantástico, gracias por estar acá en el estudio de la radio, ¿no? Un lugar recuperado comunitario, porque es bueno no lo he recuperado, porque creo que el 2003 hasta el día de hoy nunca nadie puede recuperar nada. Lo interesante es que este gobierno siga apoyando a los medios audiovisuales.
¿Escuchás mucho de esta radio?
Sí, de Puerto Madero la escucho mucho, esta radio es muy buena, la radio tiene muy buen nivel. Para mí es un honor estar acá también. Me he acercado en persona, pues justo vine a ver unas chácaras que estoy por comprar acá, ¿no? Justo vi una gente medio indigente que estaba a punto de desalojarlo para comprar chácara, para poner soja. Y lo interesante es que quería venir en persona para hablar con ustedes, estaba escuchando el programa en la gente indigente que estábamos echando, estaban con la radio de ustedes ahí, entonces estaba
escuchando. Qué bueno, están todos escuchándonos.
Sí, juntaron. Parece que es una radio que escucha ese estilo de gente, ¿no? O sea, entonces, bueno, estaba escuchando entre las chocitas que viven ellos, chocitas humildes, ¿no? Esas chocitas que yo, en mi antigüedad, en mi barrio, ¿no? Allá en Carmelo, en Uruguay, vivimos en piezas hasta cuatro veces más chicas que esas chocitas, ¿no? Esas chocitas ahí que con esos nylos negros, ¿no? Con esa cinta de embalar alrededor, con los niños llorando llenos de mocos, ¿no? Yo creo que...
Usted nació también en un lugar así...
Muy pobre.
Una villa,
muy
digamos.
Pobre, muy pobre. Un lugar en Uruguay muy pobre. Un lugar que yo, a comparación de estas chocitas que vi ahí, ¿no? Esas chocitas que vi, tiene un penthouse. Tengo que decirlo así, un penthouse. Entonces vine en persona acá, porque estaba escuchando que ustedes estaban hablando,
sí, situación,
¿no?
Entonces, usted arrancó bien de abajo, fue creciendo.
Ahora estoy en otra situación. Pero nunca me dejo de olvidar, ¿no? Cuando uno se crió en un barrio tan humilde como la villa, ¿no? Porque imagínate el otro día, justamente, ¿no? Te voy a contar anécdotas que me pasaron el otro día. Estaba en la villa viviendo con unos amigos, ¿no? Me pasó algo muy loco. En el cumpleaños de mi hija, la más chica, de 7, sufrí un coma etílico. Me mamé. Me mamé como, ¿viste? Dicen los populares.
Sí.
Me embriagué.
Sí.
Yo me llamo alcohólico social, en realidad, no borracho, ¿no? Porque me parece que alcohólico social queda una cosa más democrática, más popular, más de 2003 en adelante el día de hoy, ¿no? Con clima y propaganda de por medio, podemos ver cómo el alcohol social, ¿no? Podemos ver eso. Entonces, alcohol etílico, desmayadísimo. Y le tenía medio pica a mi consuelo, medio pica. Entonces medio mamado y le tiré un par de botellazos en la mesa, los niños llorando. Y yo me mamé muy mal, vomitando ahí arriba de la torta de mi hija, ¿no? Y tuve que llamar a la ambulancia. Entonces dije, no sean caretas, loco, les dije, no sean caretas, no me llamen a la ambulancia, porque yo quiero seguir escabeando. Viva la vida loca, les dije yo, ¿viste? A mis familiares. Sí. Mi hija llorando, un mal momento para mi hija, pero yo la pasé espléndido. Entonces, no vino la ambulancia, porque no entran las ambulancias a la villa. Entonces dije, qué bueno. Porque siempre hablamos del mal sistema del CIPEC, ¿no? Hablamos mal del SAME también. Pero no decimos que esto está bueno también. Yo pude seguir escabeando. Bueno, lo cagá trompada, claro. Me consuelo aparte, ¿no? Un par de botellazos le metí, pero pude hacerlo.
¿Cómo está tu suegro?
No sé, dejamos de hablar en ese momento. Ya no dejamos de hablar. Literalmente dejamos de hablar. Él no entiende a la gente de la villa. Él no entiende. dice que sufren. Discutíamos por eso. Decía, no, sufre. Yo dije, bueno, sufrir en un lugarcito tan lindo que viven ahí, sin agua. Es más, te cuento tan anécdota, ¿me permitís contarte?
Bueno, sí, para, decime. Me está llamando un poco la atención este tema que me estás diciendo de las villas, como... ¿Vos vivías peor que las villas?
No sé si peor, pero teníamos nos abanicábamos con la revista Para Ti de ese momento, ¿no? Que estaba Lía Salgado, me acuerdo, de Vedet principal.
Y lo que viste acá, las chocitas que decís. ¿Vos con qué se abanicaba? ¿Con mejores revistas?
Ten notebook.
¿Con las notebooks se abanicaban?
Vi una nena de 8 años que me espantó así con una notebook que decía gracias Cristina apantallándose a 40 grados de calor. Eso es revolución, chicos. Porque acá estamos... Yo estoy cansado de siempre escuchar a la Corpo hablando mal de nosotros. Y esto no se habla. Me te voy a contar otra nota. ¿Me permite contar otra nota?
Decime.
Me levanté la mañana en la villa, fui a ver a unos amigos. Me levanté la mañana y viste, no hay cloacas. Vos cuando cagás o meás, todo sale por carrilitos de cemento así y sale a la vereda. Entonces justo me venía medio flojo de vientre, ¿viste? Te cuento que a vos te va a interesar este tema. Venía flojo de vientre. Entonces me eché un lindo garco. Unos lindos soletitos. Unos lindos así, bien copados, ¿viste?
Consistentes.
Así. Consistente, me limpio, me levanto los pantalones y digo, chao, voy a comprar pan, ahora vuelvo, cierro la puerta, agarro por el pasillo de la villa y la misma canaleta de Sabio el Cloacal me siguió mi propio sorete. Eso no pasa en Venecia, otras partes del mundo, que tu propio sorete te acompañe literal a comprar el pan. Yo no pude creer.
Te esperaba en la puerta todo.
Yo no sigo de largo. Nos despedimos, chao, que tengas un día de mierda, me dijo. Muy divertido el sorete y se fue, ¿viste? Así que me parece que es momento como de...
¿Pero eso vos lo ves como algo bueno? ¿Por qué lo ves como algo
es
bueno?
Es entretenido. Porque vos de última trabajás y no podés ir al cine, al teatro, pero por lo menos ves tu propio sorete como una carrera de caballos irse. Eso es cultura. Eso es lugar ganado a la década menemista, a la década que nos abandonó como patria, que nos abandonó como Estado. La revolución industrial decían eso. ¿Y dónde está ahora?
Pero vos en ese momento, ¿dónde estabas en la época menemista?
No importa dónde yo estaba, no importa. Lo interesante es dónde yo estoy parado ahora. Defendiendo a los buenos.
¿Cuántos años tiene usted?
74.
¿Y en la dictadura dónde estaba?
Quiero aprovechar ahora que tiene una radio. Air Supply, se puede escuchar un tema de Air Supply. Siempre que quise venir a una radio, escuché un tema de Air Supply.
Vos decís, escuché un tema ahora, pero...
Nosotros teníamos una pregunta. Queremos saber en el 76 que dónde estaba usted.
¿Yo en el 76? Pero...
Sí,
por un tema. ¡Ah, a mí me está! No pensé que estaba preguntando a él.
Si a él lo conozco, él sabemos que transó, pero...
Bueno, estaba trabajando en el sindicato peronista. Con Gerardo
¿Con quién? Pero...
Gerardo Martínez. Con el compañero Gerardo Martínez, estamos trabajando en el batallón 601.
¡Ah!
Pero pará. Pero... No teníamos edad para torturar gente todavía. Así que bueno, dentro de todo, zafamos.
Ah, estaban del lado de los buenos, digamos.
Claro, fue como Milani, justo Milani. Milani, no me acuerdo, era dos clases más alta que yo, me parece. Y lo mismo que Milani, ¿no? O sea, no llegamos al hecho de torturar gente. Hacíamos servicio de inteligencia, nada más. Veíamos dónde guardaban las mujeres embarazadas, subversivas, todas esas cosas. La maternidad de subversivitos, dónde estaban para meterles bombas. Pero no torturábamos, eso es bueno para destacar, ¿no? Así que bueno, chicos, yo
Pero nos llama mucho la atención esto. Che, Emma.
¿Qué?
Llámalo a la Correpi.
La Correpi, no hace falta que llamemos a la Correpi. Llamá a Mojito Evita, por favor.
Vení, quédate acá conmigo. Quédate acá, vení. Vení, quédate con nosotros.
Llamá a Mojito Evita, que te
La única iglesia que ilumina es la que arde.
La voz.
Bueno, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Acá ha sonado recién la frase intrapersonal. Bueno, quise traer a colación este sábado este tema para hablar, pues ya que el sábado pasado estuvimos en la fiesta, y la fiesta tiene esa cosa de militante, ¿no? Esa cosa de luchador social, me gusta más llamarlo a mí, de gente comprometida activamente. Entonces, como que durante toda la noche tuve muchas charlas políticas, de cómo, qué revolución, de qué forma la revolución, si la revolución se compra en Palermo Hollywood o se compra en la Saladita, si se hace por WhatsApp o se hace quemando la casa del intendente, todas esas cosas, ¿no? Y yo cada vez me parece reafirmar mi teoría de la revolución del espacio vital, ¿no? Me parece que en un espacio de militante, en un espacio de gente que está comprometida, yo sé que quizás esto puede quedar así como, qué loco el chabón, mirá qué delirante, qué fumado el chabón, pero gente joven lo va a entender. Yo creo que lo que viene a futuro, las nuevas generaciones ya lo están demostrando con el contacto con la ecología, con la naturaleza, el contacto con la no violencia, también las generaciones más jóvenes, están teniendo un cambio, ¿no? Y me parece que ese cambio que se está dando viene de parte del humano, ¿no? Entonces me parece como bueno plantear otra forma de cambio social, ¿no? Yo no hablo de revolución, hablo de cambio social. El cambio social que yo propongo es un cambio social, si podemos ver desde el humano, ¿no? Cuando recibe el conocimiento cognitivo, empieza más o menos a darse cuenta de que puede gesticular, manejar herramientas, son nómades. Se asientan, dejan de correr para todos lados, se asientan, empiezan a vivir en comunidades y ahí empiezan los imperios. Después de los imperios viene la dinastía, después vienen los imperios, dinastías, los reyes, las reinas, y después derivan en estados. Después de los estados, la religión, 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 estado. Hasta el día de hoy todo eso falló. Todo eso hasta el día de hoy, por presencia del egocentrismo del humano, cayó cuando el humano se creyó más que Dios, cuando el humano se creyó que podía ser más que todas las personas que él estaba representando, se desvanecieron. Podemos ver cómo la iglesia ha caído, no tiene el peso que tenía antes. Podemos ver cómo el Estado, las instituciones, ya nadie cree en el Estado, en el Estado que sea, nadie cree en las instituciones. Podemos ver cómo la familia también se degeneró, también la familia, ¿no? Debido a que todos tienen que trabajar 15 horas por día, también la familia se desmembró también. Podemos ver cómo hasta la familia también ha fracasado también. Entonces, lo que queda, ¿qué queda acá? Quedamos nosotros como personas, ¿no? Quedamos nosotros con la revolución del espacio vital. Lo que propongo, los tres ítems: respeto por uno, respeto por el otro y respeto hacia el entorno. Me parece que estas son cosas que, si pensamos en hacer un cambio, me parece que estos son argumentos válidos para empezar a construir una sociedad un poco más humana. Empezar a construir una sociedad, y no desde el ideal de romanticismo, de plantear, de manejar bien las palabras para hablar y armar un discurso, sino empezar a bajarlo a la tierra, al llano, a la forma y en tu trato cotidiano, ¿no? La revolución del espacio vital lo que plantea es eso, en el trato humano cotidiano de cada día. Empezar al lugar que vos vayas, a tu espacio vital, al lugar que vayas vos, defender a la gente, defender a que lo están sometiendo, llevar un poco de amor, llevar un poco de tolerancia, de comprensión, llevar un poco de sacar el fanatismo de encima, empezar a vernos como humanos, empezar a vernos que la otra persona tenemos más puntos en común que los que pensamos que no. Nos unen mucho más cosas que las que pensamos que no. Empezar a dejar de ver al otro como una amenaza, ¿no? Y empezar a verlo al otro como una persona que podemos compartir algo. Yo sé que caigo en esto, pero estos son temas que quizás hoy por hoy hay gente que los puede entender, hay gente que le puede causar gracia, hay gente que puede decir, dejá de leer a Hoyo, en mi vida leí a Hoyo, no sé quién es. Oji Junco. Pueden leer a Oji Junco. Pero me parece que es lo que yo personalmente estoy convencido.
No conoce el Hoyo.
No conoce. Después de este comentario, ¿cómo voy a estar diciendo esto? Pero estas son cosas que uno piensa en lo personal que pueden servir en el día de mañana a juventud que viene en el día de mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos años de fanatismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos años de odiar a la otra persona? Entonces me parece que lo que hace falta acá es un cambio desde la persona. Un cambio de la persona, decir, no participo más de esto, no participo de aquello, en esto no me prendo, en esto sí me prendo. Empezar a conocernos como individuos para saber realmente qué queremos y qué nos merecemos también. Me parece que la revolución o el cambio social, como quieran llamarle, me parece que tiene que venir sí o sí de una cuestión más humana y ligada a la naturaleza. Y no una cuestión de egocentrismo, de seguir defendiendo a caudillos políticos y pensar que un tipo que vive en un country te va a solucionar el tema vos que vivís bajo cuatro chapas. Me parece que eso cambia, va a cambiar cuando nosotros empezamos a cambiar como personas también, cuando empezamos a liberar inquietudes que tenemos y dejar de obedecer todo el tiempo y empezar a cuestionar malas cosas, ¿no? Me parece que no la crítica absurda, sino empezar a cuestionar. Cuestionar qué nos están dando, qué nos merecemos y empezar a cuestionar de vivir una forma mejor. Así que bueno, esto es lo que quería tratar hoy, la revolución del espacio vital. Así que si a alguna persona le interesa más este tema, podemos hablarlo más en profundidad algún día, podemos dialogarlo más. He escrito unas cuantas cosas. Son...
Estaría bueno que venga algún oyente a poder hablar o expresar su opinión sobre tu cosas.
Sería
que
fantástico.
No escuchamos, pero capaz que otro lo escucha y...
Muy eso... interesante lo que dijiste, la cocción del pollo para que salga bien jugoso.
Lo de hacer cerveza casera fue buenísimo, ¿me entendés? Eso fue buenísimo, fue el shade de la entrevista, ¿me entendés? Bueno, gente, esto fue la revolución del espacio vital, así que esto el día de mañana, dentro de 40, 50 años, uno va a escuchar la grabación y van a decir, mirá, este loco estaba hablando de esto. Hay mucha gente en el mundo que está hablando de esto, no soy el único delirante. Mucha gente que está buscando hacer un cambio natural, un cambio sin contaminación, un cambio alejado del consumismo, alejado del capitalismo. Porque a veces cuando se habla de capitalismo, ¿qué alimenta el capitalismo? El consumo. Entonces tenemos que empezar a derrumbar un poco el consumo y empezar a dejar de consumir, porque cuanto más consumimos, más envenenamos el planeta y más alimentamos al capitalismo. Entonces hasta que no empecemos a ver esas cosas, la revolución no se hace más de Sierra Maestra o no se hace más invadiendo una tierra, se hace de otro lado, sacarle fuerza al poderoso. Cuando le sacamos fuerza al poderoso, se cae. Ahora volvemos.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.
¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto.
Es un instrumento.
De no, hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado.
Claro, pero tocas con discos. Vos pones bueno, claro, las cuatro horas seguidas poniendo bien, música.
Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca.
Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem.
¿Qué?
Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro.
Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema.
Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha.
Bueno, regresamos a... Salimos al aire. ¿Saben lo que tiene que hacer? Número de palabras, tiempo de al duende verde, saliendo para la parte del... ¿Viste con lo que re carrera de caballo?
Esto está
y
vivo.
Y se largó la cuarta de palabras, podemos al duende verde, carrera de palabras de la tele. Bueno,
aparte porque tiene esa voz así, semiaguda, ¿no?
Es buenísimo.
Voz de crónica, 5 de la tarde, después de la quiniela.
Tenemos una llamada del sindicato de apostacionadores.
De apostacionadores
de caballo de San Isidro.
De relatores de carrera de caballos, ¿sabes? Sí. No, vos decís de crónica, había una propaganda de crónica, que usa un spot de crónica, ¿viste? Así, y muestra, ¿no? Una ruta, todo en animación, está bueno, un dibujito. Una ruta, un accidente así, y viene la policía. ¿Viste? Viene la policía, va enfocando la cámara, llega la policía al accidente.
Vacía cuando... todo el auto, se roba todo lo que tiene adentro, lo desarma, se va el patrullero, pues viene otro patrullero y te dice, hey, hubo un choque acá, llama a la ambulancia. Claro. Y salvan a la gente.
¿Pero esta gente llegan. Manejaba desnuda? Sí, todos. Claro. Todos manejaban desnudos. Cosa rara, dice el policía. Bueno, entonces la propaganda viene así, filmando a los patrulleros, y cuando llega a la escena del accidente, se amplía la cámara, y ¿quién está antes que llegue la policía? El móvil de crónica.
Pensé que Bernie, vas a decir.
Pensé que Bernie. Milani está, mirate haciendo control de velocidad de auto. Pasa, lo torturo, así con el control del láser. Hemos escuchado recién el segmento rock. Eso
no,
quiere decir...
No lo hemos escuchado.
Escuchamos sí. La intro del segmento rock. Claro, si vos no estás es escuchando verdad. El programa, si vos no estás escuchando es el programa,
o sea,
tenés que estar atento.
Si vos no me entendés a las pocas palabras que yo manejo,
perdón.
Si él puede entenderme en otro estado, bueno, es tu problema. Allá tú.
No le entiendo, pero si él se lo cree. Claro.
Ese es el amigo, ese es el que me entiende. Claro. Esas cosas.
Vos decirle que sí siempre, todo
de
borracho.
De hecho, el cemento. No estoy, mamá, no tomé alcohol de vuelta, mamá.
No me pegue, mami.
La madre estaba escuchando ahorita y si escuchabas enviciada de vuelta. Fue cara a la granja. Pagó mucho mi hija, perdí dos casas en Mar del Plata por la granja. Bueno, allá tú, madre. Nacho, el cemento rock, contanos un poco.
Segmento rock, quedaron medio mezclados los temas hoy.
Quedaron mezclados los temas.
La idea era que suene antes Los Redondos y. Que suene antes Los Redondos y que suene ahora Callejeros, que era el tema de que queríamos hablar. Porque.
¿Lo tenés, Mati, tema de Callejeros ahí? Ponelo como planchadito. Así nos vamos motivando.
Cinco.
A ver ahí, a ver.
Dice
a ver.
Que esperemos.
Qué operador, ¿eh?
Si culpamos
no,
al operador.
No hablamos de esto hasta que no esté el tema de Callejeros.
Claro, acá tenés que poner sonido de fondo. Hablar vos.
Ahí está.
Ahí está. Bueno, ahora sí, con Callejeros de Fondo, vamos a hablar un poco de que volvió a tocar Pato Fontanet en Córdoba con Superlógico, un show que estaban haciendo, la banda tributo a Los Redondos, y subió a tocar, a cantar un tema.
Contanos qué tema subió a cantar.
Subió a cantar Tarea Fina. No es un...
Analicemos la letra. Quemando la turbina, te escapas.
Es como medio morboso, ¿no? El tema, encima de mí tenían temas, ¿no? Como que un tema que justo ya salís con el tema, creo que te debería traer más a la memoria.
Yo creo momento. Que esto...
No veo más que vuelva a cantar. ¿Sí?
Ahora deberían mucha gente hacer en contra tributo de a Yuya, más que nada.
¿Por?
Y para no cantar canciones, porque las de ellos, la mayoría, si las escuchás, un palo le vas a tirar.
Y te lleva todo... Es como que a eso voy, ¿no? A eso voy, eso quería decir. Me parece que más allá de la discusión, si son culpables, tienen que estar presos o no presos, si son asesinos o no asesinos, yo creo que ninguno de ellos salió con intención de matar a nadie esa noche. Yo creo eso, no creo que... Son asesinos, sicarios.
Familia. Ese realmente es su estigma. Están estigmatizados con eso.
Claro, eso es verdad. Vamos a decir, vamos a ser sinceros con la banda. Pero después, los que recibían la plata de la sobrefacturación de entrada y de reventar lugares para tocar, eran ellos también, el Pato Fontanet. Entonces... Me parece como que hay que hacer un poco cargo. Me parece que esto es lo que demuestra lo que hizo el Pato Fontanet en Córdoba tocando. Demuestra la actitud que tuvieron ellos siempre en todo este transcurso después de Cromañón, ¿no? Primero, no poniéndose al hombro la lucha contra los lugares, la lucha contra la corrupción de los bares. Sí le dieron entrevistas a Radio 10. Sí tuvieron una gran afinidad con el gobierno. Después tuvieron el tupé encima de falta de respeto a la familia de las víctimas. De la madre de Fontanet diciéndole que se callen a los padres, o sea, gritándole, peleándose, haciendo que los fanáticos se peleen contra los padres de gente que había perdido a sus hijos, loco. Me parece que eso son cosas que, si vos te gusta Callejero o defendés esta causa, me parece que son cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Porque una cosa es que nos quedamos en el fanatismo Soda Stereo, Redondo, Sumo, Dividido, y otra cosa es estar defendiendo fanáticamente a gente que se cagó en 200 personas que murieron. Ya sé que ellos perdieron gente, todo bien, pero me parece que no es una forma... Y mucha gente hoy por hoy tiene el oficio de tornero y termina trabajando de taxista, porque no hay trabajo. Entonces me parece que porque seas cantante o músico, no es porque el único que sabe hacer. Muchacho, puedo hacer vender churro en el Sarmiento. Me parece que... Yo no sé qué haría en el lugar que él, pero sí algo que haría, me parece, es guardar silencio y respeto, porque murieron 200 personas, casi 200 personas. Después de las personas que murieron después, la gente quedó traumatizada. El negocio que había detrás de eso, el negocio que había con Chabán, con Levi, el dueño del lugar, que ellos lo sabían también. El uso de bengala en lugares cerrados era fomentado por ellos. Entonces me parece como que esto es un acto más, a mí, es mi forma de pensar, ¿eh? Yo no digo que sea la verdad ni nada por el estilo, ¿no? Mi forma de ver es otra demostración de más de cómo ellos se manejaron siempre ante todo, ¿no? La soberbia, esta cosa del rock, ¿viste? De que una cosa es ser un maleducado, otra cosa es ser un rebelde. Son dos cosas diferentes, me parece. Me parece que cuando va a pasar una tragedia tan grande, me parece que solo lo que queda es silencio.
Sí, aparte, si sos rebelde, no porque seas rebelde vas a hacerle daño a otra persona, ¿no? Y aparte yo quería decir, hace dos semanas había escuchado en la tele una madre, la madre de una víctima, que ponía en la misma línea a Chabán con la banda de Callejero. Yo no sé si son, o sea, tan culpables como Chabán, no creo que sean. Son responsables, la verdad que son responsables. Pero no sé si tendría que estigmatizar, como dicen ustedes, a una banda...
Hay más culpas peores, digamos.
Claro, hay otras personas que son peores atrás. No puedes decir... Callejeros tiene la misma culpa que tiene Chabán.
Y también esto corre para los policías, jefes de bomberos, los inspectores, todos que fueron ahí y se hicieron los onzos, también pertenece para ellos, que no vuelvan a trabajar en la función pública. Porque me parece que lo que pasó, no sé, esto es como, es un tema...
Tenía
como...
entendido que el que había firmado la habilitación de Cromañón está ahora como legislador, creo, del PRO, o está ahí candidatándose, o está con lo del PRO como muy adentro, digamos. Y mirá que de quién te estoy hablando, creo que es sí. El más corrupto de todos.
Bueno, Ibarra está con el kirchnerismo ahora. Entonces, como que, viste, acá se mezclan todo, y a mí lo que siempre me queda la sensación es que después nos quejamos de inseguridad, ¿no? Pero también es inseguridad, que nadie paga nada. Nadie acá, murieron casi 200 personas, murió del rock en Buenos Aires, y esto se lo puedo discutir yo a cualquier persona que lo viví en esa época como artista, gente que estaba en el under. La mano dura que vino sobre el under y los lugares, la censura que hubo, la supeditación de las bandas, miles de bandas se quedaron sin lugares por tocar y Callejeros no asomó nunca. Nunca le tiró un centro a también a una cuestión social que ellos, que ellos también estaban lucrando con eso. Porque no que hacían un festival de 15 a la noche, o hacían, no sé, una kermés. No, no, no. Reventaban todos los lugares con gente, vendían, sobrevendían tickets. O sea, no es que, o sea, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, hay escala de responsabilidad, de valores. No creo que esa noche hayan salido con la intención de matar a nadie. Pero me parece que tampoco no, son ajenos a esto, me parece, ¿no? Me parece una autocrítica, es tampoco son ajenos a esto. Y nadie lo que habla es el daño que sufrió la cultura y las bandas de rock después de Cro-Magnon. Nadie habla de eso, ¿no? O sea, nadie habla porque lo compró la parte privada y nadie la habla más porque Ibarra ahora está con el kirchnerismo. Entonces de eso no se habla. Lo que sufrieron miles de músicos que tuvieron que dejar de tocar, miles de lugares cerrados, todo lo que fue el under de esa fecha hasta el día de hoy no se pudo recuperar. Me parece como que son varios debates para hacer. Y a mí me cayó por el orto que salga a tocar de vuelta. No sé, a mí me pareció, no sé si mal, pero me cayó como el orto.
Yo no veo mal que salga a cantar después de todo lo que le gusta hacer. No hay por claro. qué prohibírselo. Sí,
o que salga a cantar para darle plata a los familiares. Yo eso lo vería bien. O por lo menos no sé
el
que
salga
a cantar.
El tema fue la actitud que hubo aparte del artista, digamos. No, la parte como artista no se lo discuto, pero la parte como persona, cuando tuvo que mostrar ahí la clara responsabilidad, aceptar su culpa y darle una mano para mejorar y que no vuelva a pasar eso, es como que ahí donde estuvo el que falló. Lo que fue.
O sea, más allá de que todavía no se define si son culpables o no culpables, y más allá de que no tienen una sentencia firme, creo que 6 años, ¿no? Estuvieron presos. Creo que,
más o menos.
Ponele sí. que. Creo que tienen derecho a volver a cantar si quiere. O sea, más o menos, o sea, de alguna manera pagaron lo que la irresponsabilidad que tuvieron. Yo creo que ellos tienen derecho a volver a cantar. O sea, pero no de esa manera, cantar así tan abiertamente un tema que puede herir susceptibilidades.
Además, yo lo que quizás lo que yo le criticaría, vamos a decirle, es ellos quisieron después con este conflicto, ¿no? O sea, si vos me decís que después se pusieron al hombro la causa de los familiares, se pusieron al hombro la claro. causa de los lugares cerrados y el claro, negociado como, que como hay que... con los artistas en los lugares claro, cerrados.
Evitar que vuelva
bueno,
a pasar.
Claro, vos decís, bueno, vamos en contra del Estado y denunciamos a todos los corruptos. Bueno, pero ¿por qué no pueden hacer eso? Porque ellos transaron con eso todo este tiempo también. Entonces, me parece que voy a decir, no son asesinos, no sé si tendrán que estar presos tampoco, porque la verdad que yo no creo que la cárcel sea la solución para nada. Tampoco voy a creer en la justicia que lo está juzgando. Pero me parece que también desde ellos, de última, en una cuestión humana, ponerse en pos de las víctimas, ¿no? En pos, y no solamente las víctimas de Cro-Magnon, sino las víctimas, los artistas, que muchos se nos cerraron las puertas de los lugares. Y hablemos con bandas que vivieron en esa época. Vos ibas a un lugar, decís que tenías una banda de rock, y era como, no sé, que eras amigo de Satanás, más o menos, algo parecido. Entonces me parece que no es que lo que pasó fue una boludez, nada más.
Sí, y perdón, digo una cosita y ya está. Y también es abrirle la cabeza a las bandas y a la gente que va a ver bandas, porque todavía, o sea, esto ya pasó hace como 10 años, pero todavía hay lugares que llevan una banda y le pagan 2 pesos y se forran de guita. O sea...
Sí, les pagan.
Si les pagan, claro, les pagan. Si les
vos
pagan.
Cubrime a mí lo que me tenés que cubrir y después el resto, si querés, es tuyo.
Mira, los claro, lugares privados que tocan ellos. Bandas, ellos tienen su sonido, la barra, todo, y lo único que haces vos es tocar gratis. Después ellos le sacan la plata a tu gente en la entrada, la barra se la quedan ellos. Ese es el negocio que hay con la música hoy por hoy. Y me parece que hasta Teresa Parodi, ¿no? Una mujer que uno tiene un gran estima, así, ser parte de todo esto y no estar levantando la voz. Y hablamos de provincia, hablamos de capital. Que capital, dentro de todo, tiene centros culturales, sociedades de fomento, tiene un gran abanico de lugares, clandestinos, no clandestinos, legales. Pero acá en provincia sacás el Churqui y quizás, disculpen que no conozca otros lugares, quizás deba haber, ¿cuántos centros culturales hay en Moreno? 2 más, ¿habrá? Entonces me parece que eso son cosas para discutir y el artista del día de hoy empezar a levantar la mochila, ¿no? O sea, dejar un poco de ser niño mimado de las discográficas, ¿no? Y ver esta historia del rock and roll fatal. Y una vez que el rock se ponga del lado del sometido, ¿no? Sacando las manos de Filippi, siempre yo pienso que sacando las manos de Filippi después, no hay ninguna banda que aborde temas sociales conflictivos, pero de las barriadas, ¿no?
Es que en eso se basaba, era la donde arrancaba siendo el rock, ¿no? Después lo que hizo se fue haciendo la canción popular y se fue ganando plata y dejó de ser algo como revolucionario para hacer un negocio.
A mí me enseñaron que el rock and roll era rebeldía y en contra del sistema lo establecido. A mí me criaron con esa parte del rock, vamos a decir.
Eso es rock, en realidad.
Eso es rock. Después lo que pasó con el rock, bueno, llegamos a lo que llegamos ahora, que todos se quejan desde WhatsApp, todos son locos revolucionarios.
Y volvemos a putearlo a Chabán porque de principio empezó con el negocio este de la banda, poner lugares.
Claro.
O sea, le das putera a Chabán.
Chabán alto solete también.
Minuto,
o sea,
para no. Putera a Chabán. Wow. Comenzando ya.
Abreme las líneas para Chabán. Nah, Chabán también un personaje. No, todos los, o sea, todos los que participaron de eso tienen una gran responsabilidad. Bueno, vamos a separador y ya nos estamos despidiendo del mundo bullicio. Vamos a separador y volvemos.
Aquí no se protege al más débil, se lo somete.
Bueno, ¿quién sale?
Vos sabés que estoy buscando una información para dar.
No, quería decir que también nos quedó pendiente para hablar noticias que queríamos hablar de Los Redondos, que por eso sonaron también la falsa vuelta que se vendió desde la prensa más que amarillista ya.
¿Cómo fue eso?
Dijeron la noticia, la inventaron con supuestamente una fuente muy cercana que nadie la reveló ni dijo quién fue. Les dijo que iban a tocar en mayo en Argentina, que ya estaba organizada la vuelta. Y salieron todos a desmentirlo.
¿Salieron? ¿Pero es mentira?
Sí, sí, sí. Salieron todos los músicos a desmentirlo.
Yo te juro que me enteré y dije, ¿y qué vas a hacer, Javi, al respecto? Y yo dije, no voy ahí, porque uno de los buenos recuerdos tiene que dejarlos ahí.
No, hay, o cosas, sea, que ya no pueden volver. Ya.
Antes
no
escuchábamos Sheriff, y yo me acuerdo cuando fui a Yató Carrera a Córdoba a ver Los Redondos. Me acuerdo terminando de tocar Sheriff, y yo me acuerdo que la sensación que nos quedó en el cuerpo, y miro para mi alrededor, y éramos todos gente perturbada emocionalmente.
Buscando un policía.
No, inerte
para
así.
Para pegarle.
Como, y sí, en ese momento el indio decía, ¡vamos a Córdoba Capital! Y decíamos, ¡ah, indio, indio! Y
amo, ¿no? ¡Amo, un chamal!
¡Chichichichiamo, chichichichiamo! Bueno.
Eso, nada más quería decir esa noticia que me había faltado, que me parecía, era divertida para hablar acá, pero bueno, el tiempo se nos
corto fue el tiempo. Y es más, no dimos ni las vías de comunicación, nada, así que bueno.
Para mandar un mensaje al 1533-60.
Ahora cuando nos vamos, viste, cuando nos vamos.
Si quieren mandarnos un mail, el mail sigue abierto, el micrófono abierto, @fmoreno.com.ar.
Yo antes de irme quiero dar dos avisos para que vayan bien a la noche, me parece interesante. Uno es para el segundo festival antirrepresivo en Casasco. Mañana domingo 14 horas Casasco Moreno. Esto lo está convocando mucha gente, pero Karina Bon, si nunca me sale bien, Cari, perdona, Bon Giovi. Voy a leer. Porque la policía, acá quédate quieto, ahí está, listo. Porque la Javi una tecnología,
Claro, por eso quería que saque 1, 2 y 3, lo que tenía él.
Porque la policía, la gendarmería mata, reprime y tortura, porque el nunca más para los pobres no existe, porque cada 28 horas muere un pibe a manos de las fuerzas represivas, porque las mujeres conocemos de cerca la justicia patriarcal y miles de nosotras somos asesinadas, somos violadas, somos violentadas en todas las instituciones. Y la justicia falla a favor del violento, violador o asesino. Porque ya sabemos que Moreno y Villa Fiorito son los sectores donde más golpea el gatillo fácil. Por todo esto, nos organizamos en el barrio para no naturalizar las múltiples violencias que los poderosos ejercen sobre los sectores populares. Acercate a Casasco, solo de forma colectiva podemos enfrentar tanta injusticia en Barrio Casasco. Acá dice los bondi 27, que te alcanza, esto va a ser sale la municipalidad. Bueno, en Casasco. Así en Padre de Fay y San Juan. Mañana domingo, 14 horas, estaba convocando a la gente. Interesante para que se acerquen. Cali, te mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que salga todo lindo mañana. Yo ya llamo a un par de gente de Servicio de Inteligencia para que vaya mañana a controlar, para que no se desbande.
Ya tenés todos al lado, ya.
Sí, hablé con Bernie. Va a mandar el mismo boludo que se tiró arriba del parabrisas.
El del helicóptero, van todos.
Va el boludo del parabrisas ahí. Y bueno, y el segundo evento de hoy anoche, recordamos de vuelta en el Churqui, el tercer cordón. Está haciendo una fiesta para poder juntar dinero para el octubre callejero, poder solventar la estructura que tiene armada ese evento. Así que los esperamos a las 10 de la noche en el Churqui, Yolí 2637. El tercer cordón, va a haber bandas, va a haber teatro también. Una fiesta muy divertida, no se la pierdan. Y otra forma de apoyar esta movida. ¿Listo?
Nada más, se acabó el programa.
Apoyame
esta movida.
El último que me dijo eso me hizo dos pibes, el Maurito y el Brian. Dos pibes, ahora va a llamar a la facultad, Maurito y Brian, otra cosa. Bueno, gente, le mandamos un beso grande a todos. Gracias el sábado pasado por haber venido al evento. Mundo Bullicio va a hacer sus 100 programas, sus 100 emisiones el sábado 6 de diciembre. Lo vamos a estar festejando. No queremos presionar, pero... No queremos presionar.
No queremos decir nada, no queremos, ni nada para
nadie. Hay muchos lugares todavía pendientes para hacer la fiesta del Mundo Bullicio.
No queremos decir nada para nadie.
Para nadie. Tampoco queremos decir que nos gusta hacer la fiesta en patios. Tampoco queremos decir que nos hacemos los boludos ante el nadie. También queremos decir eso. Bueno, queremos decir que somos tipos francos. También. Ya no saben cómo decirle, ¿viste? O sea, ya no saben cómo. Después un pasacalle, ¿viste? Lucas Franco, ¿no te parece que el 6 de diciembre sería una buena movida para hacer una fecha? Ya todo pensás que es subliminales. Bueno, gente.
Y atrás un pasacalle que dice Mundo Bullicio, nada más.
¿No? Es verdad, Mundo Bullicio. Y atrás dice. Decirles que sí. Dice, claro. Bueno, gente, nos estamos yendo. Un saludo muy grande a los que están escuchando. Pájaro y Silvina están escuchando. Un abrazo muy grande a los locos ahí. A las hijas también. Le mandamos un abrazo a toda la gente que está del otro lado. Chau, chau. Nos fuimos.
Nos vemos, gente.
¿Listo? Chau. ¿Fue todo?
Chau. Chau. Nos fuimos.
Chau, chau, chau. Esto es Que Se Curta, loco, la banda que hizo estragos en el cumple de Mundo Bullicio. Alta banda.
¿Para
que
el patio
se curta
de los nadies también?
Para el patio de los nadies. Oh, qué loco.
Atormentado la vida en este mundo, en un cielo que ya no puede más, alimentando tu ego sin sentido, por hoy va bien. No tienes que ser bonito para ver que este es un mundo que no. Yeah.